gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más aquí a Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde aquí en Dynamis Radio, en el 85.7, 87.5, no 85.7 de la FM. Bueno, encantados de estar aquí con todos ustedes amigos, tenemos una horita por delante. Una horita por delante para este su programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está por la zona del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, si le viene mejor. Y desde luego queremos invitarles, amigos, a nuestros cultos de celebración, especialmente al del domingo por la mañana. Ahí nos encontramos, una forma de conocernos, de vernos. Y para ustedes, si no he ido a ninguna iglesia evangélica, pues es una manera también de ir a una iglesia con alguien conocido. Y es este que les habla. Así es que, amigos, búsquenos también si quieren en nuestras redes sociales o en nuestra página web iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com. Amigos, nuestro deseo esta tarde es que pasen un buen tiempo con nosotros, que disfruten de esta hora de radio que tenemos y que Dios bendiga sus vidas. Aquí a los micrófonos, Manuel Cerezo, pastor de la iglesia, y como siempre, acompañado por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, Manuel, contenta de estar aquí una semana más con nuestros oyentes, a los que saludo atentamente.
Bueno, fenomenal. Pues amigos, saben que en este programa ustedes pueden participar dejándonos algún mensaje en nuestro número de WhatsApp, y que al final del programa leemos estos WhatsApps. Así es que si quieren ustedes hacerlo hoy, damos las gracias a todos los amigos que son habituales y que casi siempre nos dejan un WhatsApp de ánimo. Así es que háganlo al 630-04-15-54. Les repito, 630-04-15-54. Y bueno, Carmen, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar? Danos esos titulares.
Pues comenzaremos comentando y meditando sobre el Salmo 34, versículos 13 y 14, en nuestra sección El Versículo del Día. Y a continuación tendremos una conversación con Ana Elisa González en nuestro espacio El Milagro de Autoconocerse. Ana Elisa, como ya la conocerán nuestros oyentes, es nuestra coach de cabecera. Y a continuación tendremos una reflexión bíblica acerca del tema que Ana Elisa nos traerá en el programa de hoy. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que una vez más nos va a traer noticias de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos, como nos gusta hacer, con un breve mensaje de salvación. Pero todo ello vendrá acompañado de buena música, la cual disfrutaremos. Y aquí les dejamos el primer tema.
No logro entender mi naturaleza, el bien que a veces quiero hacer, no lo hago, y a veces hago el mal que no quiero. Oh, muy dentro de mi ser hay una guerra entre mi carne y mi espíritu. constantemente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero pecar y por eso corro a ti. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Te entrego mis pensamientos, Señor, tuyo es mi corazón. Tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Rodéame con tu luz y llévate las tinieblas. Enséñame a escuchar tu voz y obedecerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero pecar y por eso corro a ti. Rescátame de mí.
Rescátame, rescátame de mí. Canta Natanael Paredes. Sí, importante, amigo. Bonita canción. Les animo a escucharla.
Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo.
Bueno, rescátame, qué bonito. Rescátame de mí. Uf, qué problema más grande, ¿verdad? Somos nuestros peores enemigos, decían por ahí. Bueno, pues vamos, amigos, vamos a... Son las 5 y 7 minutos de la tarde y vamos adelante con el contenido del programa. Y como siempre, comenzamos con el versículo del día, que como decía Carmen, hoy lo vamos a dedicar al Salmo 34, los versículos 13 y 14, que dicen así.
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
Pues sí, dos versículos sencillitos, cortitos, pero muy importantes. Unas recomendaciones, ¿verdad?, que nos está dando aquí el salmista, que, bueno, en concreto, pues es un salmo del rey David, y él conocía muchas de estas cosas. El hombre tuvo que pasar también por muchas circunstancias, y él salvó un par de errores graves en su vida, de los cuales él se arrepintió. Él tuvo muchas experiencias en las cuales... Él tuvo muchas veces que dar la cara. No se le reconoce, salvo esos dos errores que están reflejados en la Escritura, no se le conoce otros errores más, pero sin embargo, sí, flaquezas, como todo ser viviente. Pero a pesar de todo, él decía, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La Biblia habla de la lengua, y habla de la lengua con advertencias, ¿eh? La lengua nos puede jugar malas pasadas si no la controlamos. Y la Biblia habla del peligro de una lengua sin control, ¿eh? Y lo dice con contundencia, ¿eh? El Señor habla muy claramente del peligro de nuestra lengua, porque nuestra lengua pues puede acabar diciendo cosas que no son buenas ni para nosotros ni para los oyentes, ¿verdad? Así es que guarda tu lengua del mal. Pero luego habla también de la mentira y habla de que nuestros labios no estén mezclados con la mentira.
Y a continuación dice, busca la paz. Uh-huh. Lo relaciona en este contexto, en el que está hablando de la lengua, y es que, bueno, pues cuando hablamos fuera de la luz de Dios, cuando no nos dirigimos bien a otras personas, cuando hablamos con enfado, con agresividad, incluso hay personas que tienden o que llegan a los insultos. Todo esto viene de la lengua y destruye la paz.
¿Sí?
Entonces, el uso de nuestra lengua también es determinante en que podamos vivir en paz unos con otros. Si somos prudentes en lo que decimos, si hablamos bien a los demás, si no hablamos a sus espaldas, criticándoles, sí. o sea que es más allá que la mentira y el engaño, es el chisme,
sí.
Es la palabrería, es la maledicencia, el hablar mal. Todo eso está relacionado con nuestra lengua y puede determinar que la paz...
Sí, un proverbio dice que la blanda respuesta quita la ira,
sí.
Más la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, no vas a tener palabras que sean duras y vas a traer paz.
Y yo estoy segura que muchas guerras... entre países han empezado con unas conversaciones fuera de lugar.
No sé, ahí no te puedo decir, pero...
Conociendo la naturaleza humana...
Desde luego, muchos conflictos personales, de grupos, etcétera, etcétera, sí han comenzado por culpa de malas
de
palabras.
La lengua.
Y en un mundo, pues un mundo, amigos, un mundo de tensión, como estamos hoy, ¿no? De estrés, de ansiedad, nerviosismo. Estamos la gente como muy tensa, nerviosa, ¿verdad? Es necesario gente que transmita paz. Y la escritura nos exhorta a ser pacificadores, ¿verdad? Entonces, una forma de traer paz es con las palabras. Así es que, amigos, guarda tu lengua del mal. No mientas. Apártate del mal. Y hace el bien. Y sobre todo dice que busquemos la paz. Y no solo que la busquemos, sino que la sigamos. Amigos, qué bonito sería, ¿verdad? Que nosotros fuéramos este tipo de gente. Que trae paz. Que sus conversaciones traen paz. Que sus expresiones traen paz. Y yo les aseguro que si metemos a Dios por medio, podremos hacerlo. Bueno, pues comentado con ustedes el versículo del día, pues les recordamos que están ustedes en el programa Sálvalos, aquí en Dynamis Radio. Y bueno, pues igual se ha incorporado ahora, y todavía le quedan pues más o menos tres cuartitos de hora por delante para pasarlo con nosotros. Tenemos unas cuantas cosas que vamos a comentar, porque ahora vamos a hablar con una querida amiga que cada mes está con nosotros contándonos algo muy importante. Pero antes decirles que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas y que les habla Manuel Cerezo, uno de los pastores, y que estaríamos encantados que nos visitara, que nos conociera, que preguntara por mí o por Carmen, pregunte por cualquiera de nosotros dos, llegue allí, oiga, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde está Carmen? Me gustaría conocerles. Ahí estaremos encantadísimos de saludarles. Y por supuesto, saben que en este programa pues pueden dejarnos unos mensajitos y nosotros les vamos a leer al final del programa. Y si nos quieren visitar, estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del Metro de Aluche, domingos 11:30. Búsquenos en la página web si quieren, iglesialaságuilas.com. Bueno, pues como les anunciaba, vamos adelante con nuestra siguiente sección, el milagro de autoconocerse. Y bueno, pues vamos a hablar con Annalisa González, nuestra coach y formadora en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Y hoy nos trae un tema muy interesante. ¿Vives tu vida o la de otro? Buenas tardes, Annalisa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, muy bienvenida de nuevo. Los oyentes encantados, esperando que llegue Annalisa, que nos cuente, a ver, ¿qué nos vas a contar sobre esto de vivir nuestra vida o la de los otros? Explícanos, Ana, cuéntanos, ¿qué es eso que estás diciendo tú? Vivir la vida de otro, ¿cómo? ¿Cómo se puede vivir la vida de otro y no la tuya?
Bueno, pues nos referimos con esto a que al final hay dos maneras muy diferentes de vivir, ¿no? Una es, pues, es como si nos imaginásemos que Dios nos ha dado a cada uno una vida, como si fuese, te he regalado un coche y lo tienes que dirigir hacia el bien, hacia la paz, hacia ti mismo, o sea, en el sentido de hacia saber quién eres, hacia saber cuál es tu papel en la creación. Y tenemos el volante, ¿no? Y nos ha dicho, bueno, pues toma este volante y dirígelo conforme a yo te mando, ¿no? Pero muchas veces, en lugar de llevar nosotros el volante, pues por inseguridades o por presiones o lo que sea, pues cogemos el volante y se lo soltamos a otro y dejamos que otro dirija nuestra vida, ¿no? Pues mi jefe o la sociedad, que dirija mi vida la sociedad, que ya me digan ellos dónde tengo que ir, ¿no? O mi familia, porque me impone mucha presión y al final, ¿no? Entonces, una manera de vivir sería yo cogiendo el volante, haciéndome responsable de quién soy delante de Dios. Y para eso es muy importante reconocer que yo soy diferente a los demás en algo y respetar mi diferencia. Porque si no me respeto mi diferencia y si no la honro y si no la valoro, voy a terminar haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Pero otra manera de vivir, pues sería eso, vivir la vida de otro, que lo podemos llamar así, ¿no? Pero lo podemos detectar, pues, por ejemplo, nos importa mucho lo que piensan los demás al tomar las decisiones, o cuando pasan cosas culpamos a otros en lugar de responsabilizarnos, o somos personas que siempre ponemos a los demás antes que a nosotros mismos, o decimos que sí cuando en realidad no queremos hacer algo, o estamos más preocupados por tener a la gente conforme con nosotros mismos que por seguir nuestras propias preferencias, ¿no? Pues todo esto nos indica si estamos al volante o si nuestro volante se lo hemos cedido a otra persona.
Fíjate, esto me recuerda esta mañana, Ana, he oído en la radio una persona que hacía poquito tiempo que se acababa de sacar el carnet de conducir y no tenía mucha confianza en sí misma. Y tuvo que dar la vuelta a una calle porque se había equivocado y como la calle no era muy ancha, pues dijo, ¿y cómo doy la vuelta aquí en la calle? Si yo igual empiezo a hacer maniobra y le doy a un coche y le doy a otro. Y dice que cogió, que se paró, se salió del coche y esperó a que viniera un coche, un señor con otro coche, y le dijo, oiga, por favor, ¿puede usted darme la vuelta al coche?
Claro, pues eso.
Que a mí me da un poco de miedo, deme usted la vuelta al coche. Y dejó su coche a mano de otro que no conocía. Bueno, o sea que es verdad,
pues eso,
claro,
eso
es verdad, eso pasa, ¿no? Que la gente al final por inseguridades o lo que sea, depende mucho más del otro para seguir su camino que del propio interés suyo. Eso puede tener que ver con identidad, que no tiene una identidad clara, Ana.
Totalmente.
Sí, ¿verdad?
Sí, una identidad. Y fíjate, le preguntaron a un dramaturgo famoso, al final de sus días, le dijeron, ¿qué otra persona te hubiera gustado ser en tu vida? Y él respondió que le hubiera gustado ser realmente él mismo, cosa que pocas veces se había permitido ser.
Sí, sí.
¿Sabes?
Claro,
entonces
sí, no
podemos estar toda nuestra vida viviéndola en base a las expectativas que otros tienen. En realidad nunca estamos viviendo nuestra esencia auténtica, que es lo que Dios ha puesto en nosotros.
Eso es
algo que debemos conocer, honrar y respetar.
Sí, eso de las expectativas de otros, es verdad, te quedas atrapado un poco en eso y es complicado. Bueno, entonces la pregunta siguiente sería, ¿cómo podemos, qué nos enseñas, qué nos muestras para poder empezar a vivir nuestra auténtica vida, ¿no? La que los demás nos imponen, no la que copiamos de otro, no la que etcétera, etcétera, sino la nuestra. Yo diría, como cristianos, en este caso, la que Dios nos ha dado para vivir, nuestro destino.
Eso es. Pues lo más importante es que nos escuchemos mucho.
Sí.
Que pasemos mucho tiempo con nosotros delante de Dios y dejemos que Dios nos vaya revelando poco a poco esa identidad de la que tú hablabas, ¿no?
Uh-huh.
Que es diferente a los demás porque somos un cuerpo y uno es una mano y otro es un ojo y otro es una boca. Y yo si trato de ser como una mano siendo un ojo, pues
mal asunto.
No va a estar en mi propósito. Entonces necesito saber qué soy y cuáles son mis ritmos y cuáles son mis funciones
uh-huh.
y cuáles son mis necesidades, ¿no? Entonces, empezando por eso, por pasar tiempo delante de Dios, escribir mucho cosas que yo voy recibiendo sobre mí mismo, cuando tengo estrés, ver por qué tengo estrés y qué es lo que necesito, ¿no? Entonces hay tres cosas que podemos hacer.
Uh-huh.
Una es darle importancia a ser personas íntegras.
Vale.
La integridad al final es, yo voy descubriendo mi conciencia delante de Dios
uh-huh.
y voy tomando decisiones en base a mi conciencia.
Yeah.
Independientemente de si los demás lo entienden o
sí,
no, pero es mi conciencia delante de Dios, ¿no? Y esto puede responder, por ejemplo, ¿qué es importante para ti en este momento? Bueno,
uh-huh.
pues toma decisiones que te acerquen a eso que para ti es importante, ¿no?
Uh-huh.
Esto es la integridad, que tiene que ver con los valores, con la conciencia.
Sí.
Otra cosa que podemos hacer es escuchar nuestro ritmo interior, porque cada uno tenemos un ritmo y unas necesidades diferentes. Y a veces hay gente que se siente muy incomprendida porque tiene necesidades que otros no tienen. Por
uh-huh.
ejemplo, hay gente que necesita pasar mucho tiempo solo.
Yeah.
Y otros pueden pensar, ¡buah, este es que es un ermitaño! Que no sé,
yeah.
da igual
sí,
lo que
sí.
piensen los demás. Es tu auténtico tú, ¿sabes?
Uh-huh.
Y necesitas respetarte. Y si necesitas mucho tiempo solo, pues tienes que estar mucho tiempo solo. Porque al final uno no puede cuidar de una forma sana de otros si no empieza por valorarse y cuidarse a uno mismo, ¿no?
Yeah.
Entonces, por ejemplo, pues nos tenemos que preguntar cosas como, a ver, ¿cuántas horas yo necesito dormir en realidad?
Yeah.
¿Cuándo es el tiempo para mí de descansar? ¿Cuándo me tengo que tomar las vacaciones? Porque lo tengo que saber y tengo que respetarme. Por ejemplo, ¿en qué etapa estoy ahora mismo? Eso también tiene que ver con el ritmo. ¿Estoy en una etapa de esperar en las promesas de Dios o estoy en una etapa de avanzar con Él?
Yeah.
Bueno, pues reconocer eso me va a ayudar mucho a estar en la voluntad perfecta de Dios
uh-huh,
para mi vida,
uh-huh.
¿no? O el tema de las rutinas, ¿qué rutinas tengo para cuidarme, no?
Yeah.
¿Tengo algo descuidado, la alimentación está descuidada? Pues eso es cuidarme a mí mismo, necesito
uh-huh.
tener una buena alimentación. Bueno, pues ¿qué pequeños ajustes puedo ir haciendo en mis rutinas para que yo esté cuidada, no?
Ajustes en tus rutinas para organizar tú tu propia uh-huh. vida, conforme a tus criterios, deseos, necesidades, etcétera.
Sí, sí, eso es.
Uh-huh.
Tiene mucho que ver todo con el cuidado, porque al final la Biblia nos dice, ama a los demás como a ti mismo.
Ajá.
Pero muchas veces decimos, no, no, se referirá a que ame a los demás más que a mí mismo. No,
no.
Dice ama a los demás como a ti mismo.
Está dando por hecho que te ama mucho, pero yo veo que,
claro, claro.
que es casi el problema del mundo, que no se ama tanto, ¿no? Puesto si,
claro.
si dependen de otros, si viven la vida de otros, etcétera, etcétera, ¿cómo?
Claro.
No sé, ¿qué opinas tú? ¿Hay mucha gente,
sí.
poca gente que hace esto? ¿O
Esto de, esta,
de vivir
de
la vida
manera,
de otro en vez de la suya?
Ya, no, mucha gente, sí, al final nos pasan cosas y culpamos a otros y tal, y muchas veces es por esto, porque en realidad no estamos tomando el volante.
Ya.
Y es más fácil culpar a los demás de que yo no avance o de que yo no tenga la vida que yo quiero tener que tomar las riendas de mi vida y delante de Dios y ser responsable, ¿no? Pero en realidad no lo hacemos porque muchas veces porque también nos pasa mucho que, en primer lugar, por el activismo en el que vivimos, que no nos escuchamos y no nos conocemos,
uh-huh.
y entonces poco a poco vamos perdiendo nuestra esencia, ¿no?
Sí.
Por el camino.
Sí.
Pero en segundo lugar, porque somos muy influenciables, porque tenemos todos una necesidad como de pertenencia.
Yeah.
Y cuando el ambiente pues es un poco... en el sentido de que pues tienen unas expectativas muy claras y te las hacen saber, pues entonces es muy fácil dejarse
llevar,
influenciar por
sí.
todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Pero al final es que no necesitamos ser valientes y ser íntegros y ser sinceros y decir, bueno,
uh-huh.
mira, yo tengo una identidad que Dios me ha dado y es diferente y no tiene por qué ser entendida. Si fuese entendida, es fenomenal. Uh-huh. Pero si no es entendida, yo tengo que seguir siendo una persona libre y íntegra con mi conciencia y todo esto, ¿no? Uh-huh. Algo que podemos hacer entre todos para cambiar este círculo un
vicioso.
Poco tóxico, pues... sí.
Tóxico, vicioso,
pues,
está bien, sí.
Tratar de que, por ejemplo, cuando alguien nos esté contando algo que no entendemos, pues tratar de abrir la mente, ¿no? Uh-huh. Y tratar de no ser... que no se note o tratar de que la otra persona no note que nuestras expectativas están siendo defraudadas o tal, ¿no? Porque en realidad, si le queremos ayudar, le podemos hacer preguntas para conocer por qué lo hace, cómo lo hace, todo esto, ¿no? Pero que no se vea un juicio, porque al final eso es lo que genera que la gente al final esté cayendo siempre en, bueno, pues es que esto es lo que hay que hacer, es que esto es lo que... Entonces, ya. Entre todos podemos cambiar esta cultura, ¿no?
Uh-huh.
Y respetar la conciencia individual y ver y valorar la diferencia en los demás. No verla como algo malo, es que es diferente y no la entiendo. No, sino ver la diferencia como algo que aporta al grupo. Es que este es una mano, por eso es diferente.
Claro.
Y este es un ojo, por eso es diferente, ¿no?
Bueno.
Entonces, bueno, pues de esta manera.
Bueno, pues nada, amigos, somos seres únicos. No, Dios no ha hecho fotocopias, amigos. O sea que usted... Uh-huh. Y yo somos seres únicos con unas características especiales y con un proyecto de Dios para nuestras vidas. Aproveche y viva usted su vida y no la de los otros. Muchas gracias, Ana. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo mes, si Dios quiere. Un abrazo fuerte.
Muy bien. Hasta luego.
Adiós. Bueno, Carmen, pues nada, después de haber escuchado a Ana, cuéntanos, ¿qué tienes tú que decirnos sobre este asunto?
Pues yo, lo que he oído de Ana me hace pensar en ejemplos de personajes de la Biblia. Por ejemplo, Abraham. Abraham, cuando fue a Egipto, tuvo miedo del faraón, tuvo miedo de desagradarle, de miró a su mujer y dijo, ¡buf, qué mujer tan bonita tengo! Lo mismo el faraón le gusta a mi mujer y me mata, va a quedarse con ella, voy a decir que es mi hermana.
Es que ya la había hecho el ojo, ¿eh? El faraón ya la había hecho el ojo, tuvo que ir ahí el hombre...
Bueno, seguramente, porque realmente... Dicen que Sara era una mujer muy hermosa. Pero bueno, el problema no está en la belleza de Sara. El problema está en que Abraham tuvo que mentir para proteger su propia vida. O, por ejemplo, Moisés. Moisés, cuando Dios le llamó, empezó con excusas. Yo no sé hablar. Soy torpe de lengua. Envía al que debes enviar. Como diciéndole a Dios, te estás equivocando. En lugar de tener agallas y decir, pues venga, si hay que hacer esto, pues lo haré con la ayuda del Señor. Es que a veces estamos confundidos, no sabemos. Y lo precioso que es tener un padre que nos ama tal y como somos, que nos sostiene, que nos lleva de la mano y que cuando no sabemos cruzar ese charco, pues nos lo cruza él, nos coge en brazos y nos lo cruza, nos ayuda. Y bueno, pues esa inseguridad que tenemos nos lleva a veces a pensar que los demás son superiores a nosotros mismos. Y entonces, con estas ideas me he acordado de un proverbio, que es el proverbio 29, en los versículos 5 y 6, dice que... El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía... En Jehová será exaltado. Uh-huh. Más bien nos quedamos en el 25, que es el que más se centra a nuestro tema. Otra versión es, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Es decir, a veces nos sentimos vulnerables porque no confiamos en el Señor, porque no conocemos bien a nuestro Padre Celestial, porque no tenemos la costumbre de ir a sus brazos y de pasar tiempo en sus brazos, sentados, en sus rodillas y dejándole que nos hable y que nos diga pues cosas tan bonitas como tú puedes. Ya verás cómo con mi ayuda lo vas a conseguir. Y si supiéramos escuchar esas palabras de nuestro Padre que nos la dice, nos las dice en el texto bíblico a lo largo de él en un montón de ocasiones, si supiéramos hacerlas nuestras, nos ahorraríamos de caer en la trampa de compararnos con los demás y tener temor del hombre y querer ser como otros pensando que es que nosotros no valemos, no podemos y no sabemos. Y eso es una trampa.
Amén. Gracias, gracias Carmen por esa reflexión. Amigos, no caigamos en la trampa. Bueno, pues continuamos. Estamos aquí en Dynamis Radio, amigos. Dynamis Radio, en su programa de la tarde los jueves, Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas en la calle Fuerte de Navidad número 19. Nos queda media horita con ustedes y, bueno, decirles que nos encantaría que vinieran y nos visitaran y conociéramos sus rostros, no solamente ahí sabiendo que están al otro lado, sino también conocerles. Y si quieren dejarnos algún mensajito, pueden hacerlo en nuestro WhatsApp, el 630-04-1554, 630-04-1554. Y continuamos con nuestra siguiente sección, la Iglesia Perseguida. Y como siempre, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a nuestro querido pastor Antonio Amigo. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes. La verdad es que, hoy hay un sentimiento, un enardecimiento en mi corazón, porque ayer tuve la oportunidad de participar en la presentación de la lista,
la nueva lista de este año
de la persecución. Y los datos que allí escuché, pues realmente ponen la piel de gallina. Y es terrible, como alguien que estaba hasta hace nada de vicepresidenta en este país y ahora ocupa otro alto cargo en Europa, ha llegado a decir que el principal problema del mundo es la islamofobia.
Islamofobia, qué vergüenza, por favor.
Y qué desconocimiento.
Qué ignorancia, sí.
Tan grande. Por eso, sí. Pastor Manuel, realmente frente a tan supina ignorancia, que no hubiera más medios de comunicación allí para... Solamente daré algunos datos que iremos a lo largo de los siguientes programas desgranando, pero terribles, tales como que ya no podemos decir que son 360 millones de cristianos perseguidos,
no,
sino 365 millones, uno de cada siete habitantes de este mundo de cristianos en todo el mundo sufre altos niveles de persecución y discriminación a causa de su fe.
Sí,
es terrible cómo solamente el ejemplo del cual veníamos hablando en las últimas semanas, en Nigeria, más de 4.000 asesinatos en un año y no los medios de comunicación sociales masivos no dicen absolutamente nada de esta cristianofobia que hay en todo el mundo.
Terrible. Muy duro.
Los ataques a iglesias, a los colegios, a los hospitales cristianos han aumentado 7 veces. Fíjate, de 2.110 que fue en la lista mundial de la persecución anterior, a 14.766 en este último año. Los datos del estudio de la lista mundial se recogen desde el 1 de octubre de cada año y se cierran el 30 de septiembre del año siguiente. Principalmente este incremento en cuanto a los lugares de culto, a los colegios, a los hospitales, se ha producido, por eso este ataque tan grande a los lugares se ha producido en China, donde se han cerrado multitud de iglesias caseras. Los casos reportados de cristianos apaleados o amenazados han aumentado, fíjate, de 29.411 en la lista del 2023 a 42.849, es decir, incrementos
el doble, casi.
Casi el doble en la lista de este año. Los casos reportados, y realmente, bueno, cuando el director Ted Blake daba estos, ellos decían que siempre en todos estos datos, ellos de los diferentes estudios que hay, toman la cifra menor, es decir, que todavía pueden ser muchos más. En cuanto a casos reportados de cristianos que son apaleados o amenazados, pues aumentaron en esa cantidad. Uh-huh. Pero también los ataques a hogares, es decir, a las casas, se incrementaron un ni más ni menos que 371% desde lo reportado en la lista anterior. De 4.547 han pasado a 21.431. Los cristianos expulsados de sus hogares a la fuerza o que se ven forzados a vivir en clandestinidad se duplicaron exactamente, de 124.310 en la lista mundial del 2023 hasta los 278.716 de esta última lista. Tristemente, como digo, pues los datos son terribles y sobre todo dicen que es eso, que lo que existe en el mundo es islamofobia. Es tremendo. Muchos de estos países islámicos, y por eso está aumentando, porque fíjate, desde que se viene elaborando la lista mundial de la persecución, año tras año se está intensificando la proporción y el número de cristianos perseguidos. Bueno, la mayor parte es en el contexto, bueno, aparte de Corea del Norte, que es otro tipo también de persecución, pero pues eso, diferente, porque allí el único valor, aunque sigue siendo el número uno, el único valor que no está en lo más alto es el nivel de violencia, porque no hay tantas muertes, ni mucho menos, afortunadamente, como hay en Nigeria. Pero la mayor parte de la persecución proviene de estos grupos terroristas, asesinos, y, ¿por qué no decirlo?, de la propia ley islámica, que en muchos países han establecido pues leyes que persiguen, incluso condenan a muerte a los convertidos. Pero es curioso que condenan a muerte a los que se convierten al cristianismo. Sin embargo, si un cristiano se convierte al Islam o de cualquier otro grupo religioso se convierte al Islam, no se le aplica la ley anticonversión. Entonces, bueno, como
sí,
digo,
seguiremos
dando estos detalles de tantos
bueno, pues
países.
sí, porque hay datos muy interesantes, ¿no? Porque claro, fíjate que en Asia 2 de cada 5 cristianos son perseguidos.
Correcto.
En África 1 de cada 5, en el mundo 1 de cada 7, pero se incrementa en África con 1 de cada 5 en vez de 1 de cada 7, pero es que ya en Asia 2 de cada 5, Antonio, 2 de cada 5. Entonces ya, y bueno, en fin, la vicepresidenta, ministra, diciendo que el problema del mundo es la islamofobia. Eso es para haber escrito y hablar con los medios y decir, oiga, ¿qué ha dicho esta señora esto? Pero se ve que no sabe bien lo que está pasando. Bueno, pues nada, hay algunos datos, ya comentaremos, porque por ejemplo me he dado cuenta que Libia, que estaba el quinto, ahora pasaba al tercero. ¿eh? Sí. Yemen, que estaba el tercero, ha pasado al quinto, ¿no? Entonces, y Nigeria, con todo lo que ha ocurrido, sin embargo, sigue siendo el sexto. ¿Sabes?
Sí, es por como te decía, por los diferentes valores que se aplican al elaborar el...
Pues nada, muchas gracias, Antonio, por estos datos. Amigos, les animamos, seguimos insistiendo, queremos poner sobre ustedes esa carga. Oren por la iglesia perseguida. Y, por cierto, Antonio, ¿dónde ha dado la rueda de prensa el presidente de aquí en España de pues, Puertas Abiertas? ¿Dónde la ha presentado?
Familiar.
Ah, muy bien.
Había algunos medios de comunicación, sí, afortunadamente, pero no los que debían de estar.
Vale.
Muy cerquita de Acacias.
O sea, que ha sido aquí en Madrid. Muy bien.
Madrid, sí.
Vale, pues nada, muchas gracias, Antonio, por toda la información. Y amigos, ya saben, oren por la iglesia perseguida. Un abrazo, Antonio, nos escuchamos la semana que viene, Dios mediante.
Hasta el próximo programa, con el favor de Dios.
Amén.
Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo.
Tema precioso de Damaris Calviño y este grupo Toma tu lugar. Deseo eterno, dice. Fenomenal. Si fuera de ti, nada deseo. Bueno, pues estamos terminando, amigos. Estamos terminando. Nos quedan todavía poquito menos de 15 minutos, 12 minutitos, 10 minutos más o menos. Y escuchen lo que viene ahora, mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
Bueno, escuchando esta música de Stuart and Kyle, Will You Go? Esa conversación entre el padre y el hijo, animándole a venir al mundo para predicar el evangelio y morir en la cruz por los pecadores, pues vamos a hablar de este mensaje de salvación que hoy quiero compartir con ustedes, con esta pregunta: ¿dónde está tu tesoro? Y vamos a hacerlo a través de la lectura de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, que dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y la orina corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la orina corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. termina diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús en Mateo capítulo 6 está dando unas enseñanzas y está dando enseñanzas importantes. Y entre esas enseñanzas, después de haber hablado de temas como el Padre Nuestro, ¿verdad?, la oración, temas como el ayuno, ahora está hablando de la importancia de poner nuestra mira en las cosas de arriba, como decía el apóstol Pablo en la carta a los cristianos de la ciudad de Colosas, carta a los colosenses. Y por eso dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Bueno, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Porque todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, al final se va a quedar aquí. Aquí se va a pudrir. Y aquí va a ser destruido. ¿Por qué? Pues porque cuando dejemos esta tierra, todo lo que hemos tenido aquí, aquí se quedará. ¿Qué son esos tesoros? Si piensas en aquellas personas que buscan tesoros y que se dejan la vida, y a veces literalmente se dejan la vida, buscando tesoros en las profundidades, buscando esos tesoros antiguos, esas películas que hemos visto de los tesoros escondidos, antiguos, y buscan y pasan por dificultades y son capaces de matar o de morir para encontrar los tesoros. ¿Por qué? Porque es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti, amigo? Esos son tus tesoros. Lo que para ti sea importante, esos son tus tesoros. ¿Qué puede ser? Tu trabajo, o puede ser tus propias posesiones, o si me apuras, tu círculo de amistades, o incluso tu familia. Al final todo eso se va a quedar aquí. Y todo eso ya sabemos que las familias también se destruyen, y cada día se destruyen más familias con estos nuevos sistemas de llamar familia a cualquier cosa, incluido el perro. Pues la familia ya ha dejado de ser lo que era. Por lo tanto, incluso la propia familia ha dejado de tener la importancia que tenía. Pero amigos, todos estos tesoros en la tierra se van a quedar. Y hay personas que solamente quieren dedicarse aquí, a la tierra, a conseguir más fondos, a conseguir más bienes, a conseguir más y más y más. La verdad es que el Señor habló con una persona de este asunto y le dijo, mira, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo por lo que te has preocupado, todo lo que has provisto, todo lo que has hecho, ¿para quién va a ser? ¿No te has preparado para la eternidad? ¿No te has preparado para tu ida de la tierra? Y sin embargo, todo lo que has estado haciendo, trabajando, luchando, sufriendo, se va a quedar aquí. Y no has provisto nada para tu vida eterna. Y obviamente, hablando de la vida eterna, estamos hablando de tesoros en el cielo. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en los cielos. Donde nadie puede corromper, donde nadie puede destruir, donde no hay ladrones y no van a robarnos ni a destruir lo nuestro. Porque ahí en los cielos está la pura presencia de Dios. Termina el versículo el Señor diciendo, ¿por qué? Pues porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Claro, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En las cosas terrenales? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En las cosas celestiales? Pues ahí donde esté el tesoro, ahí estará el corazón. Cuando dice estará tu corazón, quiere decir estará tu esencia de vida, estará tu deseo, estará tu pasión, estarán tus intereses. Claro, y si todo eso está en la tierra solamente, ¿qué ocurre con la eternidad para ti? ¿No has pensado en la eternidad? ¿No has pensado en dónde vas a ir cuando mueras? ¿No has pensado en qué va a ocurrir contigo después de esta vida aquí en la tierra? Pues amigo, es tiempo de pararse a pensarlo, porque Dios quiere que pensemos en ello. Y Dios nos ha dado instrucciones. Estas instrucciones están en el Magno Libro, la Palabra de Dios, las Escrituras, esos 66 libros que nos hablan de tapa a tapa de lo que Dios quiere para nosotros desde el principio hasta el final. Amigos, tesoros en el cielo. ¿Qué serían esos tesoros en el cielo? La fe, la obediencia a la palabra de Dios, vidas dedicadas a lo espiritual, no solamente a lo natural. Que no hay que desecharlo, por supuesto que no. No vamos a desechar nuestra vida en la tierra y nos vamos a ir como los ermitaños de aquel tiempo, escondidos ahí en las peñas, pasando de todo del mundo. No, no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a estar en el mundo, pero a no ser como los del mundo, a no poner solamente nuestra mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. En la salvación, en la vida eterna, claro que sí, amigos. Ocúpese, ocupémonos de estas cosas, de buscar y encontrar esa fe, y si la tenemos, de obedecer la palabra del Señor, de seguir los principios bíblicos del reino de Dios. Dediquemos nuestras vidas también, no solo a lo natural, también a lo espiritual. Porque lo terrenal se quedará aquí, pero lo espiritual no lo llevaremos con nosotros. Y eso sí será una recompensa en los cielos. Eso sí será un bagaje. Eso sí será nuestra mochila que llevaremos con nosotros a los cielos. Hemos de escoger, amigos. Hemos de escoger. Si nos vamos a dedicar solamente a lo terrenal o vamos a dar prioridad a lo celestial, a las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, hacernos tesoros en los cielos. Obviamente, si usted no conoce a Jesucristo, no se está haciendo tesoros en los cielos. Si usted conoce a Jesucristo de manera religiosa, no está haciendo tesoros en los cielos. Pero si usted conoce a Jesucristo y le ha dado su vida y le sirve como un discípulo y sirve a los demás a través de Jesús, entonces usted sí está atesorando. Si usted lleva fruto en la vida que lleva, está haciendo tesoros en los cielos. Está preparándose para la eternidad y al Señor le agrada. Deje de darle tanta importancia a lo terrenal. Y empiece a darle importancia a lo espiritual. Acuda al Señor. Ábrale su corazón. Que Él venga a su vida. Pídale que entre en usted. Y que le guíe a poner la mira en las cosas de arriba. Y no tanto en las de la tierra. Recuerde, donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Si usted quiere trabajar para la eternidad, dé el primer paso. Pídele a Jesús que entre en su vida. Pídele perdón por todo su pasado. Por todo lo que usted ha hecho mal en su pasado. Pídele perdón. Y comience una nueva vida con Él. Y si así lo quiere, pues nosotros estaremos encantados, amigos, de poderles guiar, aconsejar, dirigir, no sé. Ayudar. Estamos aquí para eso. Escríbanos, déjenos un mensaje. Y si nos pide una Biblia y usted ha orado y quiere emprender un camino nuevo con el Señor, nosotros estamos dispuestos a enviarle esa Biblia. Así es que amigos, un abrazo muy fuerte, que Dios les bendiga. Y gracias por escucharnos en este día. Y vamos a pasar directamente con Carmen para que nos lea algunos de sus mensajes. Carmen.
Pues, Manuel, ¿qué te voy a decir?
No sé, ¿me dirás algo? ¿Hay algún mensaje? Hoy no ha habido ningún mensaje.
No tengo ningún mensaje. Hoy se han retrasado,
no te ha salido ningún mensaje.
Hoy, qué pena. Miro y remiro.
Ni sin embargo. Bueno, pues nos vamos.
Hoy no es día de mensajes.
Hoy no es día de mensajes, pues lo lamentamos mucho, amigos.
Porque no todos
nos
los
da
días
un poco de tristeza que nadie nos dé una palabrita de ánimo de todo lo que hemos contado. Pero no se preocupen, tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Muchas gracias a todos por escucharnos, que Dios les bendiga, y hasta el próximo jueves, si Dios quiere, estaremos aquí con ustedes en su programa de los jueves por la tarde en Sálvalos.
Que Dios les bendiga grandemente.
Adiós.
Sin temor del enemigo y sin miedo a perder, consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret.